Durante siglos se ha construido una idea de masculinidad, ese hombre que todo lo puede, el hombre fuerte, protector y proveedor. Pero esa masculinidad tradicional ha quedado atrás por varios factores. No se ajusta a la realidad, conduce a identidades insanas y frena el desarrollo de la igualdad. No se les ha permitido a los hombres llorar, se les ha desligado de las responsabilidades del cuidado y deben de ser los proveedores. En cambio, un nuevo modelo de masculinidad apuesta por eliminar estos roles de género aprendidos para que seamos más libres. Eso favorece, por ejemplo, a que los hombres puedan vivir plenamente su paternidad.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local. Toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Onda Local Informa. Hoy estaremos hablando del rol de la paternidad en las nuevas masculinidades. Recuerden que pueden sintonizar este podcast a través de Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Darío, Radio Juvenil y Radio República. También pueden visitar nuestra página web www.ondalocalni.com. Douglas Mendoza es nuestro invitado el día de hoy. Él es experto en el tema del rol de la paternidad en las nuevas masculinidades. Bienvenido, Douglas, al podcast Onda Local Informa. Gracias por aceptar la invitación.
Hola, Emma. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte y estar en este espacio de Onda Local.
Y contanos, Douglas, ¿sos vos papá?
Soy papá. Soy coautor de dos hijos, uno de 15 años y uno de 7 años.
¿Podrías decirnos entonces qué significa ser padre en Nicaragua?
Bueno, creo que ser papá en Nicaragua tiene como diversos significados, ¿no? Hay papás que son padres o tienen experiencia de ser papá porque no se lo esperaban, estuvieron teniendo una vida sexual sin pensar que un momento iban a ser papás o no tenían pensado dentro de sus planes el tener hijos e hijas. Y dentro de esto, estos papás, algunos asumieron esta responsabilidad de poder ser parte de la vida de los hijos y de las hijas, y hay otros papás que como parte de esta socialización masculina que nos han enseñado, solamente dejaron embarazadas a estas mujeres y no asumieron la responsabilidad de ser padre y de los cuidados de los niños y las niñas. Y como parte del machismo también hay muchos hombres que en esas experiencias de la vivencia de su sexualidad han dejado embarazado a varias mujeres y no han... primero, asumido una responsabilidad con relación a la evidencia de su sexualidad, y por otro lado, el dejar a varias mujeres embarazadas no significa para ellos nada más que desaparecerse como los magos. Entonces, también hay diversos padres que, aún sin haber planificado el tener hijos e hijas, han asumido una paternidad tradicional vinculada al rol de ser proveedor, al rol de ser la figura, la autoridad dentro de la familia, pero sin promover un vínculo afectivo, amoroso, presente en las tareas de los cuidados del niño y la niña del nacimiento, y de establecer otro rol más amplio, aquel rol tradicional que nos han enseñado que el papá es el único que está centrado en poder proveer o ser la autoridad dentro del hogar. Pero también vemos que ser padre en Nicaragua hoy en día hay otras miradas, hay otros hombres jóvenes u otros hombres que se han abierto a poder ser papás, que han participado desde el embarazo, los controles prenatales, han estado presentes en el nacimiento de los hijos y el nacimiento de las hijas, que dedican tiempo en la casa a asumir las tareas domésticas del hogar, de los cuidados de los niños, de las niñas, de llevarlas al control de su vacuna, cuando se enferman, pero también participar dentro de las diversas etapas del desarrollo de los hijos y las hijas. Han decidido desmontar este rol que ser padre solamente está asociado al rol de proveeduría económica, conozco también a otros papás que no están trabajando, que están desempleados y que han decidido quedarse en la casa asumiendo el trabajo de los cuidados de los niños, de las niñas, de la pareja, llevando a los niños a la escuela, todos estos otros roles que dentro del machismo no son bien vistos, que se le han asignado tradicionalmente a las mujeres, pero que muchos hombres, en algunos casos particulares que conozco, se sienten muy felices y contentos de poder establecer otra historia. Por supuesto, también en el caso de Nicaragua, sabemos que hay una, no tenemos datos estadísticos, cierta, cuánto es la cantidad de hombres, padres que están siendo demandadas por su expareja, su exesposa, por una pensión alimenticia. Yo creería que el número alto en este país por las altas demandas de la pensión alimenticia sobre la responsabilidad que debemos de tener los papás con los niños y con las niñas.
¿Qué se nos ha enseñado sobre la paternidad? Culturalmente, ¿qué hemos aprendido?
Bueno, comentarte que dentro del machismo, el patriarcado, lo tradicionalmente que se lo enseña en este rol de ser padre es que los hombres deben de ser los proveedores, los únicos proveedores económicos dentro de la familia. El ser padre es aquella figura autoritaria, es la principal cabeza de la familia. Nos han enseñado tradicionalmente que el papá es el que toma la única decisión y más importante dentro de la familia, de los hijos, de las hijas, que este papá es un hombre fuerte, que no demuestra emociones con su hijo, con sus hijas. Es un hombre que debe tener el control de todo lo que pasa en la familia. Es el padre súper protector, que está ahí resguardando la vida de los hijos, de las hijas. Es un padre, digamos, también que nos han enseñado que debe ser un ejemplo de la familia. Es un padre que está presente para resolver los problemas de la familia. Cuando digo presente, es que es el que resuelve los problemas de la familia dentro de este rol tradicional. Digamos que es un padre, digamos, que es el que debe resolver los problemas de la vida de los chicos, las chicas, de la pareja y de todas las personas. Nos han enseñado que es un padre que es serio, que es un padre muy poco expresivo y distante, y que es un gran guerrero. A eso lo que nos ha enseñado.
¿Qué rol se le ha dado a los padres en el hogar? ¿Cuál es ese modelo que se sigue reproduciendo?
Yo creo que en algunos casos todavía se mantiene esta idea de esta mirada de ser el papá autoritario, el gran jefe, el miembro de la familia, pero creo que poco a poco algunos hombres que hemos sido papás nos hemos dado la tarea de cambiar, que los padres es una figura amorosa, comprensiva, que puede dialogar con su hijo, con sus hijas, es un padre que no solamente se preocupa por el dinero, pero que también es un papá que también está vinculado al amor, al afecto con los hijos. Veo también que algunos padres en estas nuevas etapas nos permitimos jugar con los niños, nos permitimos jugar con las niñas. Es un padre también que se le importa la vida de los hijos y las hijas, aunque tradicionalmente también se mantiene que creer que somos papás solamente con el tema de el brindar el dinero para la casa, pero también sabemos que hay un contexto donde ya no solamente se necesita el ingreso del papá, sino que si el papá y la mamá están trabajando, esto tiene mayores beneficios para la familia, para los niños, para las niñas. Pero creo que también el nuevo contexto ha presionado, empujado a que algunos hombres que somos papás cambiemos algunos roles tradicionales de los cuales se nos han enseñado socialmente.
Si lo analizamos en el contexto de Nicaragua, Douglas, existen varias figuras paternas: el padre ausente físicamente o el papá que está pero es ausente emocionalmente. Y están los que nos comentabas, los padres que tratan de cambiar este modelo y se responsabilizan de su hijo e hija en todos los aspectos como vos mencionabas. Pero en Nicaragua es un país con un alto porcentaje de hogares donde el padre es ausente. ¿Cómo afecta esto a las hijas e hijos?
Porque sí, estoy de acuerdo contigo, Emma. En Nicaragua, digamos que hay múltiples formas de padres. Ya tú dices las estadísticas en Nicaragua, más del 50% de población de madres que están con hijos e hijas viven solamente con sus hijos. Los hombres han desaparecido como los magos, no han asumido esta responsabilidad de los cuidados, ni manutención, ningún vínculo y corresponsabilidad afectiva, económica. Y son las mujeres las que se encargan de poder crear a los niños y las niñas en medio de todas las dificultades, problemas que generan. Y el hecho de que los hombres, que somos papás y que no establecemos un vínculo con nuestros hijos, sabemos que esto genera el que muchos hijos tengan resentimientos alrededor de sus papás, con sus mamás. También esto genera una presión social a que los niños y las niñas también se sientan inseguros o inseguras, porque hay una presión en la escuela, una presión social de que a la fuerza debes tener un papá, que a la fuerza ese papá debe estar acompañándote. Niños y niñas que no desarrollan un potencial de todas sus habilidades porque no conocen y su papá lo niegan o no están presentes en su propio desarrollo, no están apoyándoles en la escuela, no están apoyándoles en su vida cotidiana para poder establecer o fortalecer habilidades sociales, habilidades donde las niñas y los niños puedan fortalecerlo, ya sea en escuelas o habilidades en la comunidad. Entonces también sabemos que la ausencia de estos padres también afecta la vida de los niños y las niñas, porque hay una presión social del sistema, de la escuela, de la radio, de todo esto, el querer tener una familia perfecta, madre-padre, y muchas de estas cosas solamente se las responsabilizamos a la madre, pero no lo vemos desde una justa mirada, que es una corresponsabilidad donde los hombres que son papás también nos compete poder guiar, acompañar al desarrollo de los niños y las niñas a que desarrollen las mejores habilidades sociales y de aprendizaje en escuela, en la familia, en la comunidad, en los diversos espacios. Y por supuesto sabemos que el mayor involucramiento de los hombres como papás fortalece las habilidades sociales de los niños y de las niñas. Por supuesto, la no presencia de los padres tiene un sinnúmero de consecuencias en la vida de los niños y de las niñas.
¿Por qué considerabas, Douglas, que los hombres no suelen asumir su responsabilidad paterna?
Mira, dentro del machismo se nos ha enseñado que los hombres tenemos que tener muchas experiencias sexuales, tenemos que tener muchas mujeres, muchas parejas, tenemos que tener una sexualidad desenfrenada como máquinas sexuales que tenemos que andar con una y con otra. Y dentro del machismo no se nos ha enseñado que los hombres tenemos que tener una sexualidad mucho más responsable, cuidadora, donde los hombres tenemos que vivir una sexualidad concentrada en cuidar nuestros cuerpos, pero también cuidar los cuerpos de otras personas. Y cuando digo cuidar es que los hombres debemos aprender a vivir una sexualidad responsable y de saber que si en un momento salimos embarazados, dejamos embarazada a otra persona, poder asumir la responsabilidad de ese niño o de esa niña una vez que nazca o desde que esté el embarazo, cómo nos vamos a involucrar. Entonces muchas veces esta manera de ser hombre dentro del machismo y el patriarcado está disociada con que los hombres podamos asumir nuestra responsabilidad sobre nuestro cuerpo o sobre la sexualidad compartida con otras mujeres de esa manera, y no lo vemos como un asunto que es de dos personas. Si las chicas o las mujeres salen embarazadas, le achacamos el problema a la mujer: vos saliste embarazada, no te cuidaste, porque no vemos o no asumimos los hombres nuestra responsabilidad como parte de la vivencia de nuestra sexualidad por ese mandato social. Y luego la otra cosa es que muchos hombres son papás por coincidencia. Muchos de los hombres en este país no se pensaron, querían ser papás o no, porque dentro del machismo también se nos enseña que una vez que un hombre tiene un hijo es un hombre probado, ahí está, tiene un hijo, tiene una hija, entonces no quede en duda su masculinidad, no quede en duda su virilidad. Porque si es un hombre que no es embarazada y no tiene hijos, es un machorro socialmente dentro del machismo, no tiene la misma validez. Entonces creo que es importante cuando hablamos de otras formas de mostrar las masculinidades más igualitarias, más responsables, más equitativas u otras maneras de ser hombre, debemos de empezar primero de ser responsable de la vivencia de nuestra sexualidad.
¿Crees que los modelos de crianza de los hombres influyen en cómo educan a sus hijos e hijas?
Por supuesto. Muchos de los patrones de los cuidados, de estas crianzas negativas o positivas, están vinculados a que los hombres miramos cómo era nuestro abuelo, cómo mi abuelo educaba a mi papá, o cómo mi abuelo educaba al tío, cómo mi papá fue educado. Muchos hombres repiten los mismos comportamientos de los cuales ellos vieron, fueron testigos, lo vivieron en cómo eran sus papás. Muchos papás fueron criados con violencia y, por supuesto, reproducen violencia en algunos hogares. Algunos hombres también fueron criados con la faja, con el castigo, pero un momento cuando se replantearon ser papá, reconocen que usar la violencia para criar los niños y las niñas no es una manera de poder educarlos. Entonces, digamos que hay diversas probabilidades. Hay hombres que pueden replicar este modelo machista, patriarcal, violento, de ser papá, autoritario, lo pueden replicar con sus hijos o sus hijas, pero también habemos otros hombres que decimos, esa manera en que yo aprendí de mi papá ser papá no me gustó, me violentó, me dañó a mí como hombre, y ahora que quiero ser papá, quiero quitar todos esos patrones negativos que aprendí de mi abuelo, de mi tío, o que miren la televisión, y quiero replantearme otra forma más amorosa, afectiva, en la vida de mi hijo, de mi hija. Quiero eliminar el castigo físico, quiero escucharlo, quiero dialogar, quiero promover una disciplina positiva dentro de la crianza, la escucha, pero también tiene que ver con diversos contextos, ¿no? De poder seguirlo replicando o seguirlo o dejarlo hasta ahí. Cada uno de los hombres que somos papá podemos y debemos construir nuestra propia historia de cómo nos gustaría tratar a los niños, a las niñas, y distanciarnos de esa historia violenta, agresiva, que nuestros padres nos educaron, nos enseñaron a ser ese hombre que hoy somos.
Generalmente el padre tiene un poder en la casa y esto está ligado al castigo y en algunos casos a la violencia y al miedo. Se cree que los padres son los que castigan y se educa desde el miedo. Eso nos mencionabas que perjudica la relación con las hijas y los hijos. Desde las nuevas masculinidades, ¿cómo se percibe la paternidad?
Bueno, mira, para nosotros hablar de otras masculinidades posibles, masculinidades igualitarias, alternativas, positivas, nosotros proponemos que las paternidades debemos replantearlas y debemos replantearla, uno, si todos los hombres queremos ser papá o no queremos ser papá. Entremos por ahí primero. ¿Yo quiero ser papá o no quiero ser papá? Si yo no quiero ser papá, entonces voy a promover una sexualidad respetuosa, con consentimiento, con corresponsabilidad. Y si no quiero tener hijos, me voy a proteger. Si en un caso yo quiero tener hijos o hijas, es importante que los hombres asumamos que ser padres es una responsabilidad toda la vida, que vamos a estar con nuestra pareja o nuestras parejas, vamos a ser corresponsables de los cuidados del niño, tanto económico, afectivo, tiempo, participación. Nos planteamos un hombre que no, desde el amor, desde el afecto, desde el cariño, un hombre que asuma las tareas de la casa, lavar, planchar, cuidar, que también participe en las tareas de los niños de la escuela, que pueda participar también cuando el niño o la niña se enferme, que pueda ser alguien que practique el modelaje de la comunicación de la escucha con el niño, con la niña, que promueva una educación sin violencia, sin afaja, que promueva los límites, disciplina positiva, escucha, un papá empático y, por supuesto, que al mismo tiempo de ser papá, somos unos hombres que estamos en contra de la violencia hacia los niños y somos hombres que estamos también en contra de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, porque queremos esa mirada integral de las paternidades, no solo ser buenos papás, sino ser buenas parejas, buenos esposos o exparejas, y que nos centremos en el interés superior del niño o de la niña.
Desde tu experiencia, ¿ha habido cambios en la paternidad desde estos planteamientos de nuevas masculinidades?
Mira, yo diría que hay, ¿verdad? No grande escala en todo Nicaragua, pero yo he visto algunos hombres jóvenes, tengo un montón de amigos, hombres jóvenes que se han dado la tarea de estar en el nacimiento de su hijo, de su hija, hombres que participan y asumen cocinar, planchar, lavar, llevarlo a la escuela, cuando se enferman, que han establecido una muy buena relación con su pareja o expareja y que han cambiado. Yo siento que hay una apertura, a por lo menos en el discurso, a poder implementar estas otras paternidades más afectivas, amorosas, activas. Creo que hay una apertura. Sin embargo, sabemos que hay un sistema machista patriarcal en el país donde no siempre a nivel público, a nivel social, se relevan estas formas de ser padres más visibles. Creo que por lo menos hay nuevas ideas sobre lo que lo pueden hacer los hombres padres más jóvenes y que otros hombres más jóvenes se están permitiendo el poder hacerlo. Sabemos también que los hombres que hemos decidido promover una paternidad amorosa, afectiva, cariñosa, algunos hombres y algunas mujeres también no lo ven bien de esa manera porque están acostumbrados a este modelo machista autoritario, pero que sí nos hace falta mucho más que recorrer. Algunos hombres solamente se han integrado este discurso de la paternidad activa como nuevas ideas o nuevos discursos en la cabeza, pero luego de la práctica no lo están haciendo. Yo diríamos que estamos todavía en un momento muy, muy lento, muy poco, que vemos hombres, papás, que estamos haciendo este tipo de trabajo, ¿no?
¿Qué aspectos consideras que deben ir cambiando los hombres?
Yo creo que en primer lugar debemos de primero reconocer cuál fue el legado que me dejó mi papá o esa persona que estuvo ahí, cuál fue el legado. Decir, mi papá me golpeó, me utilizó la faja, me castigó de esta manera. Y entonces, en primer lugar, reconocer que ese patrón de educación que le hizo su abuelo, el hombre que estuvo presente, o la mamá o quien estuvo ahí, reconocer que esa no es una manera de educar a los hijos y educar a las hijas. Si este hombre no convivió con su papá porque aquel hombre lo negó, no asumió esta paternidad, es importante decir que esa no es una buena práctica. Y si tuvo un papá presente en la vida de él y tuvo prácticas que agredían los derechos del niño, de la niña, de la escucha, de violencia, un sinnúmero de cosas, reconocer que ser padre es importante poder replantearnos, que a ningún niño, a ninguna niña, a ninguna persona le guste que sean golpeados, que sean humilladas, a ningún niño o una niña le gusta que sea abandonado por su papá, no le gusta que le dejen toda la tarea de los cuidados a las madres. Tenemos que cambiar este modelo autoritario, duro, rudo de ser papá, que los valores se promueven con la práctica, los valores con nuestros hijos se promueven desde la escucha, desde reconocernos de qué cosas se pueden aprender y que no vienen con la faja, con el látigo, con el grito. Creo que es importante poder entender que nadie quiere ser violentado por otro o por otra.
Nos has compartido que uno de los obstáculos ha sido el machismo para poder ejercer pues una paternidad integral, pero ¿hay otros factores aparte del machismo?
No, mira, yo lo que creo que alrededor del hecho de que muchos hombres no asumamos nuestra propia paternidad está asociado con que la sociedad permite que muchos hombres se ausenten de la vida de la mujer, de los hijos y las hijas, ¿no? Por el hecho de que no se nos promueve que vivamos una sexualidad responsable y que si se dejamos embarazar a alguien, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No sé qué otras condiciones me hace pensar, ¿no? A nosotros, a nivel social, en los medios, se permite que tengamos varias parejas, una sexualidad refrenada de todos lados, y el hecho de si la deja embarazada, no cuestionan a los hombres que la deja embarazada, cuestionan a las mujeres, salió panzona, vamos a ver qué hace. Hay una gran cantidad en juzgados de demandas por pensión alimenticia. Estos hombres no van a la cárcel. Entonces, ¿será que la ley es la única manera que haga que los hombres asumamos una paternidad responsable? Yo creo que no, yo creo que es importante promover procesos de educación, de reflexión, de que las nuevas generaciones, los y las adolescentes, realmente promuevan una educación integral de la sexualidad con responsabilidad. Entonces me parece que, además que hay una ley, además que el código, además otros elementos, me parece que debe estar centrado en la educación, en la reflexión, en la sensibilización.
¿Son los hombres jóvenes, Douglas, los que están asumiendo los cambios o hay también hombres adultos que han hecho estos cambios?
Bueno, yo también te cuento que yo trabajo sobre masculinidad y paternidad desde hace muchos años y encuentro hombres mayores, adultos, abuelos, que nunca pasaron por talleres de masculinidad, pero sí tienen prácticas positivas de paternidad y cuidado. Les hacen comida, han trabajado con ellos, les han enseñado al trabajar, les han enseñado valores positivos, nunca lo dejaron abandonado. Entonces, digamos que si hay diversas narrativas de algunos hombres adultos y de otras generaciones de abuelos u otros padres nuestros que tenían algunas prácticas, podamos decir, prácticas positivas de paternidades, no en su perfección, porque algunos podían cocinar, otros podrían ser amorosos, afectivos, pero el tema del castigo físico y humillante siempre estuvo presente. varios de estos papás que tuvieron algunas de estas buenas prácticas positivas, tuvieron como 30, 40 hijos regados en todo el país. Entonces podemos decir que hay algunos indicios de prácticas positivas de estas paternidades en algunas generaciones adultas, abuelos, tíos, papás. Y también, por supuesto, el hecho de que hoy en día hay otros padres que son jóvenes, no significa que por ser jóvenes no son machistas, ¿no? Entonces, digamos que hay una mezcla, digamos, de estas diversas expresiones de las paternidades más afectivas.
¿Qué mensaje, Douglas, le dejarías a los hombres que nos escuchan para que asuman una paternidad donde prevalezca el amor, la comunicación y el respeto?
Pues yo le diría a los papás, aprovechando que el 23 de junio se celebra el Día de los Padres Biológicos, padrastros, tíos, o aquellos hombres que han asumido una figura de paternidad en el cuidado de los niños y las niñas, creo que es importante que tenemos que cambiar. Tenemos que ser amorosos, dedicar tiempo para los niños, para las niñas. Debemos de escuchar a los niños y a las niñas. Debemos de escuchar, debemos de promover los derechos que tienen los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes. Cuando tenemos problemas, busquemos una manera de procesarla y no golpear a nuestros hijos, hijas, a nuestra pareja. Y que eduquemos y criemos a nuestros hijos desde el amor. El amor no causa daño, el amor genera más seguridad, más presencia, más empatía. Que este día del ser padre no solamente lo celebremos el 23 de junio. Ser padre es 365 días al año, 7 días a la semana, 31 días al mes, y que debemos de estar presente, no solamente el resalcir el gran hombre y padre que soy. Tenemos que replantearnos esta manera de ser papá.
Gracias, Douglas, por habernos acompañado en Onda Local Informa. Sin duda alguna, lo que has compartido hoy con nosotros hace un llamado a los hombres a que puedan deconstruir lo aprendido y puedan ser padres integrales, en donde estén involucrados en la crianza y cuidado de los hijos e hijas, y así garantizar el bienestar de las niñas y los niños. Esto fue Onda Local Informa. Gracias por estar en sintonía.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.